Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en un tema complejo, pero fundamental: la evaluación de proyectos de vivienda social. Porque, claro, ¿cómo decides qué proyecto es mejor? Hay tantos factores: el coste, el impacto en el entorno, el bienestar de la gente, la calidad técnica. Uf, y para intentar aclararlo, tenemos sobre la mesa una revisión bastante potente. 93 artículos científicos, desde 1994 hasta marzo de 2025. Se centra en cómo se usan los métodos de decisión multicriterio, los MSDM, que se llaman en este campo. Vamos a desgranar qué nos cuenta esta investigación. Vale, empecemos por ahí. ¿Qué son exactamente estos MCDM? Suenan así como muy técnicos, pero la idea de fondo es sencilla, ¿no?
Exacto. Piensa que son como una ayuda estructurada para tomar decisiones difíciles. Como cuando eliges, no sé, un móvil. No miras solo el precio, ¿verdad?
Claro, miras la cámara, la batería, el tamaño.
Of course, eso. Los MCDM hacen algo parecido para proyectos grandes. Ayudan a comparar opciones considerando muchos criterios a la vez. Y lo bueno es que mezclan cosas medibles, como los euros, con otras más subjetivas, como la sensación de confort.
Entendido. ¿Y cuáles dice el estudio que son los más usados? Los que más se usan en vivienda social.
Pues mira, los que más aparecen, los pioneros, digamos, son el AHP, proceso analítico jerárquico, y otro llamado TOPSIS. Son métodos ya con su recorrido, aunque, ojo, el estudio muestra que hay bastantes más en uso.
Oye, y una cosa que me ha llamado la atención es el cuándo. El análisis dice que hay un boom de estudios sobre esto a partir de 2012-2015. Más del 77% de los artículos son de 2016 en adelante. ¿Por qué de repente tanto interés?
Sí, es un dato muy significativo. Y bueno, la verdad es que coincide de lleno con la adopción en 2015 de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Sobre todo con el ODS 11, el de Ciudades y Comunidades Sostenibles. Parece que hay una conciencia mayor, ¿no?, de que la vivienda social hay que mirarla con gafas de sostenibilidad.
Tiene lógica, sí. Y hablando de sostenibilidad, si queremos que sea integral, ¿qué aspectos se miran más con estos métodos? ¿Se mira todo por igual?
Pues aquí viene una clave interesante. La dimensión social, o sea, la salud de la gente, su confort, si tienen servicios cerca, esa es la que más pesa. Aparece en el 78% de los estudios.
Casi 8 de cada 10.
Exacto. Luego va la económica, costes de construir, de mantener, con un 68%.
Y casi empatadas, la ambiental, energía, emisiones, y la técnica, calidad, diseño, las dos con un 67%. Pero espera un momento, si esos son los porcentajes, da la sensación de que no siempre se miran las cuatro cosas a la vez, ¿no?
Ahí le has dado. Y eso es fundamental. Para tener una foto completa de la sostenibilidad, lo suyo sería integrar las cuatro dimensiones. ¿Pero qué pasa? Que solo el 18% de los estudios lo hace.
¿Solo el 18%?
Sí, muy poco. La mayoría se queda en tres, a veces dejando fuera la ambiental, otras la técnica. Y claro, la visión queda un poco coja.
Entiendo. Otro punto que resalta el análisis. Parece que nos volcamos mucho en el diseño, en el papel, pero menos en lo que pasa después.
Así es. La fase de diseño se lleva la palma, un 57% de los estudios. Pero es que luego miras la fase de construcción y solo un 2% de los estudios aplica estos métodos ahí.
Un 2%. Poquísimo.
Y ya si hablamos de adquisiciones, de las compras, procurement, es un 1%. Es como si pusiéramos toda la energía en pensar la receta perfecta, pero luego casi no probáramos cómo va quedando el guiso.
Vale. Y una duda metodológica. Hemos dicho que lo social es lo más evaluado. Pero cosas como la satisfacción, el confort, son difíciles de poner en un número exacto, ¿no? ¿Cómo se maneja eso?
Muy buena pregunta. Pues la gran mayoría de los estudios, un 84%, usa lo que llaman números CRISP. O sea, números precisos, exactos. 5.7, 8.3.
Vale.
Pero claro, tú preguntas a alguien por su confort y no te dice un 7.2. Te dice bien, regular, bastante bien. Es más vago, ¿no?
Claro.
Pues solo un 15% de los estudios usa enfoques como la lógica fuzzy o difusa, que está pensada justo para eso, para manejar esa subjetividad, esa imprecisión. Y todavía menos, un 1% usa lógica neutrosófica, que va un paso más allá, con la incertidumbre.
Y encima, pocos comprueban si sus rankings son fiables, si aguantan pequeños cambios.
Efectivamente. Solo 17 de los 93 artículos hacen análisis de sensibilidad. Esto significa que muchas veces no sabemos si, por cambiar un poquito una valoración inicial, el resultado final, el proyecto ganador, sería otro completamente distinto. Falta robustez ahí.
Entonces, si hacemos un resumen rápido, vemos que hay interés creciente en usar estos métodos. Espoleado por la sostenibilidad, vemos liderazgo de países como China, España, Irán, pero también vemos deberes pendientes, ¿no?
Exacto. Los MCDM son herramientas muy útiles, muy potentes, pero hay bastante margen de mejora. Necesitamos usarlos de forma que de verdad capturen la sostenibilidad, en todas sus caras, social, económica, ambiental, técnica, y en todo el ciclo de vida del proyecto, no solo al principio. Y sobre todo, incorporar más sistemáticamente estas lógicas, como la difusa, que entienden mejor que no todo es blanco o negro, que hay grises, que hay incertidumbre.
Y mirando un poco más allá, ¿qué otros caminos se abren?
Pues, explorar métodos MCDM más nuevos, que quizás se ajusten mejor a problemas específicos. Y algo que me parece clave, conectar todo esto con las herramientas digitales que ya se usan en construcción.
¿Te refieres a BIM, GIS?
Exacto. Imagina poder alimentar estos modelos de decisión multicriterio directamente con datos del BIM o análisis espaciales del GIS. Haría las evaluaciones más ágiles, más integradas, más potentes.
Quiero crear el panorama desde la investigación. Pero esto me deja pensando, toda esta complejidad metodológica, que es súper interesante, ¿cómo hacemos para que no se quede solo en los papeles, en los artículos? ¿Cómo podemos hacer que estas herramientas, que a veces suenan complicadas, lleguen de verdad a la gente que está a pie de obra, a los gestores, a los políticos locales, para que las usen de forma práctica y ayuden a que la vivienda social sea de verdad más sostenible y mejor para las personas que la habitan? Ahí lo dejo.